Y bueno, pues bienvenidos a la reunión del Comité de Aplicaciones, 28 de junio. Sería la última reunión antes de irnos de vacaciones. La siguiente sesión del Comité Ampliado se realizaría el 9 de agosto. ¿Les parece bien si iniciamos con un pequeño resumen de la minuta que Rocío nos ayuda siempre a realizar, y así ya tenemos como el antecedente y nos acordamos de lo que sucedió hace 15 días. Rocío, no sé si nos puedas apoyar con el tema de esta pequeña resumen.
Sí, claro que sí, Martita. Buenas tardes a todos. Bueno, en la sesión pasada vimos el primer punto, que fue identificar comunidades activas. En este punto, en el tema de imagen sitio de la comunidad de física de altas energías, se continúa pendiente de definir la imagen del sitio de la comunidad, pues aún no se recibe la retroalimentación. En eso nos quedamos la semana, hace 15 días. El punto de sitio de las comunidades de supercómputo, aquí se va avanzando con este sitio, ya está personalizado los colores y el logotipo seleccionado por la comunidad, y se trabaja con la inserción de conecta.blog para que sus publicaciones puedan ser llamadas al sitio de supercómputo. Y esperan, se mencionó que se espera entregar el día 30 de junio, y Alfredo Cristóbal indicó que falta agregar información referente a la etapa de divulgación del área, y esperan esté lista en un mes más. En el tema, después se hizo la presentación del tema de Comunidad del Café, donde el licenciado Casasus hace una presentación sobre la posibilidad de integrar la Comunidad del Café, y presentan antecedentes, la situación del café en México, su importancia en América Latina y las grandes oportunidades que existen. Se hacen sugerencias por parte de Lucas Nelen, de Marina, de Oscar, que no solamente sea una comunidad de café, sino se ha extendido a algo más grande, siendo el tema del café un nodo de esta comunidad más amplia. Se sugiere estudiar el tema, revisar qué es lo que hay, qué se tiene, cuánto cuesta. También se sugiere analizar la cadena total de producción para ver dónde hay que ajustar y dónde se puede tener el mejor impacto. Finalmente, el licenciado Casas propone aterrizar la comunidad del café sin perder la visión de que sería replicable dentro de una gran comunidad agrícola, encontrando así una manera fácil de echarla a andar, ¿no? Se comenta que se tiene el apoyo de una comunidad regional del café, con lo que podrían aprender y ampliar lo que se descubra en el café a otros cultivos, lo que implica ver cómo se consiguen, pues, liderazgos que sean clave, que son puntos clave, alguien que conozca del tema, que organice pláticas de café y que ayuden a hacer los conversatorios y un evento anual que pueda ser por videoconferencia para concentrar información y se pueda hacer una publicación sobre perspectiva del café en México con una visión aproximadamente, por ejemplo, de 10 años. Entonces, el siguiente paso va a ser convocar a personas de instituciones miembros que están haciendo investigación de café para ver cómo podrían arrancar este grupo de intercambio de información y atraer a investigadores de supercómputo a trabajar en aplicaciones para el café que pudieran abrir un camino de colaboración, reiterando que si se logra para el café, se puede lograr para el maíz, el agave y otros productos. Se acuerda coordinar una reunión inicial con la participación de la UNACH, de la Veracruzana, del POLI, de la UNAM, UNACAR, UADI, y trabajar el tema para identificar a sus líderes. Después, en el tema de asuntos generales, se habló sobre la carta de invitación y las infografías de servicios. Se menciona que se ha estado trabajando con los comités regionales y ya tienen una propuesta para presentarla en la siguiente reunión. Están trabajando en hacer infografías por cada servicio, revisarán con los comités regionales para que ellos indiquen cuáles serían las adecuaciones que tendrían que hacer. Y por último, se mencionó el tema del convenio con Mexi. Se comentó como que se tuvo una reunión con ellos, con quien se está buscando nuevas colaboraciones, y se busca o se hará un evento donde se hablará de los beneficios de este convenio que se tiene con CUDI, y también con Mexi presenta una propuesta sobre una membresía gratuita que tienen para los estudiantes en su mayoría de posgrado. Se irá integrando un documento formal con la información que ellos envíen para que sea posteriormente presentado en los comités de CUDI. Y eso sería todo lo visto en la sesión pasada. Espero que no se me haya escapado nada.
Gracias, Rocío. Con el resumen que tú nos diste, entonces ahora si les parece, comparto la agenda del día, que básicamente es la continuidad pues, a los puntos que nos acaba de comentar Rocío. La imagen del sitio de la Comunidad Física de Altas Energías, seguimos en el mismo estatus, no hemos podido tener ninguna retroalimentación. Yo creo que aquí pues quizás sí enviaría un correo al terminar la reunión el día de hoy, pues para darles los accesos, quizás eso los motive a que puedan pues ya empezar a ingresar los contenidos. La verdad es que ni siquiera tenemos retroalimentación de logotipo. De las dos opciones que se compartieron, nosotros elegimos esta, tomando como referencia que a ellos les querían tomar los colores de otra institución que estaba participando. Y bueno, pues creo que es volver a insistir con el tema del correo electrónico, pues para que ya lo tomen. Este sitio está diseñado en Hugo, ellos así lo pidieron porque ellos así lo querían trabajar. Pues creo que sería ya lo que nos queda a nosotros por hacer. Si necesitan apoyo con las imágenes, se los podríamos dar sin ningún problema, pero sí ya para desahogar este tema, pues ya entregar el sitio, aunque no tengamos la retroalimentación en cuanto a diseño. Si les parece bien, pues eso es lo que podemos hacer para ya avanzar en este tema. Luego, tenemos el tema de supercómputo. Aquí es todo lo contrario. Tenemos la total participación y retroalimentación. Como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, el 30 de junio nosotros nos comprometíamos a entregar el sitio. El día de hoy se tuvo una sesión a las 10 de la mañana con Daniel. Daniel es la persona que está apoyando a Alfredo Cristóbal, en donde se le proporcionaron los accesos de editor, de gestor de contenido, para que ella pueda empezar a publicar información. Nosotros publicamos la información básica, la que teníamos desde un principio, algunos contenidos que Daniel nos ayudó a subir a la plataforma CUDI, y de ahí tomamos para integrar en este sitio, pero nos hacía falta los ejes. Esta información sí, ya nos la habían proporcionado, pero es parte de lo que había tenido actualizaciones, y pues consideramos que lo más conveniente sería ya que Daniel empezara con estas cuatro temáticas, pues a familiarizarse con el sitio. Se le dio la capacitación y él ya tiene acceso para empezar a montar. Nosotros siempre estaremos para apoyarle en el tema de las imágenes, lo que él requiera, pero ya tienen la libertad, que era parte de lo que buscábamos, que tuvieran independencia y que tuvieran libertad para poder hacer las actualizaciones en el momento que sí lo requiriera la comunidad como tal. Nos hace falta, pero este ya es más un trabajo como de gestión administrativa, ¿no? Identificar quiénes son los participantes activos, y definir si se les va a pedir su foto, su correo, ¿no? Considerando los temas del uso de datos personales. Tenemos ya nuestro aviso de privacidad, lo vamos a ligar aquí, que es el mismo de CUDI, no lo habíamos contemplado, y ahorita que estoy mencionando el tema del directorio, creo que identifico que nos hace falta, vamos a agregarlo para que también puedan pues desde aquí autorizar si es que se van a ingresar pues datos personales de los participantes, que yo creo que correo es importante, institución, nombre, ¿no? Habíamos dicho que se iba a buscar la vinculación con el blog de conecta.blog de CUDI. Ya se hizo. Ahorita no tenemos las noticias que ustedes ven, son solamente las de gobierno ETI, porque tenemos solo publicaciones de gobierno ETI, no tenemos también de videoconferencia, tenemos de salud, no tenemos de supercómputo. Se habilitan en el blog, se habilitan unas categorías, el autor selecciona, las categorías están basadas en las comunidades y los grupos de trabajo de CUDI, y el autor selecciona la categoría a la que pertenece su artículo que está publicando. Es así como nosotros podemos tener ese ID para poderlo atraer a la comunidad y que se publiquen en su portal los artículos que ellos están generando en conecta.blog. ganamos el hacer visible el blog y en publicar en un solo sitio, pero jalar a varios sitios las notas pues de los autores, ¿no? En este caso, aquí estarían las de supercómputo, una vez que tengamos notas de supercómputo. Por lo pronto, pues estaríamos dejando estas que están un poco, que están relacionadas, no son de la comunidad como tal, pero bueno, pues están relacionadas, ¿no? Y pues eso es en lo que estamos, estos son los servicios. Este sitio todavía no está ligado a la página de PUDI hasta que Daniel no nos diga que ya está la información actualizada. Ahorita, certificaciones, Sistema Nacional y Red Académica nos lleva a un archivo, pero este enlace lo vamos a quitar, vamos a dejar esto y esto, pero sin enlace. Cuando tengamos la información, pues ya le podrán dar clic, pero por lo pronto tendrá visibilidad, ¿no?, de lo que se espera o lo que pronto podrán encontrar ahí. Y pues una pequeña introducción de lo que es el supercómputo, y aquí quisimos meter una imagen animada pues para darle dinamismo a la página. Y eso sería en el tema del sitio de supercómputo. No sé si quieran agregar o comentar algo al respecto. Perfecto, dejo de compartir y... ¡Ay, aquí está Lucas! ¡Qué bueno que llegó Lucas!
Sí, pero...
¡Me zumbaron los oídos!
No quise interrumpir cuando me conecté por fin.
Sí, perfecto. Pero bueno, no sé, Rebeca, si quieres comentar algo y luego me regreso al tema del sitio.
Ah, sí, es que no sé si, como lo ibas pasando así un poco rápido, no sé si Vivian, de las secciones que comentabas que van a estar próximamente, entiendo que ahorita no están habilitadas y mi pregunta era si no valía la pena ponerle ahí algún letrerito de próximamente o algo así como para que justamente quede claro que se está trabajando esa sección del sitio. No sé si valga la pena.
Se pudiera, el archivo existe como tal para poner la información. Quizás, Alfredo, tú que tienes ya la idea, se puede redactar algún texto y pues sí, poner el texto. O sea, poner el texto de lo que va a ser el servicio y que se está trabajando en el servicio. Pudiera ser.
Para que no se sienta como que no funciona, como que no está habilitado, yo qué sé, vamos, que no decepcionemos al usuario, ese siempre como que es nuestro punto, ¿no?
Eso pudiera ser, y yo creo que no nos lleva mucho tiempo, ¿no?
Que habrá a lo mejor unos textitos, como dices, Marta, que no sean muy, muy caros de generar. A lo mejor eso ayuda para que ahorita no estén deshabilitados.
Sí, de hecho.
Como es nuestro negocio, perdón, pero vamos, es una sugerencia.
Sí. De hecho, creo que eso sería lo más complicado, redactar el texto e incluirlo es un copy-paste, simple y sencillamente. Y bueno, si les parece bien, y aprovechando que está Lucas con nosotros, ay, eso no era lo que les quería, era esto lo que les quería mostrar. Lucas, ya tenemos creo que 3 sesiones, no recuerdo si esta sería la tercera, y comentando que ya tenemos el sitio de la comunidad, pero que nos hace falta su retroalimentación, porque en el logotipo, nosotros propusimos 2 logotipos, pero pusimos el que más nos gustó, no el que la comunidad nos dijo que debería de ser, ni con las adecuaciones que tenían que hacerse. Los temas que pusimos pues son los contenidos que generalmente manejamos, pero en realidad no tenemos contenidos. Y pues dejamos las imágenes. Esta imagen sí estaba, esta creo que sí la cambiamos. Está en Hugo como lo habían solicitado. Y entonces yo les comentaba que como no habíamos tenido una retroalimentación, quizás lo que estén buscando es que les demos los accesos para que ustedes tengan pues ya la libertad de empezar a mover, cambiar. Tienes tu micro cerrado, creo que no pienses que no te estamos dando la palabra.
No, perdón. Sí, no, estoy... Tengo que verlo, no tuvo tiempo, estuvo como loco ahorita en las últimas semanas antes de vacaciones. lo voy a ver con más cuidado regresando de vacaciones. Y una cosa que me, siempre me quiero la duda, como tratamos de cubrir junto, como la Comunidad Nacional de Física de Altas Energías existe como comunidad en la Sociedad Mexicana de Física y como comunidad en CUDI. ¿Cómo hacer como una imagen dual de todo y no replicar el esfuerzo? Eso es algo donde quiero para dar crédito tanto al apoyo y la colaboración con CUDI como a la de la Sociedad Mexicana de Física. Eso sí, es algo donde nunca tuvimos, no hemos pensado bien cómo resolver esta dualidad, porque con eso yo que podemos empezar a llenar el contenido que falta.
Sí, lo que les había comentado es que pudiéramos incluir los logotipos de las instituciones que están participando. De hecho, aquí todavía nosotros no incluimos el logotipo de CUDI, pero es lo que debería de haber, los logotipos. Este es el logotipo de la comunidad, pero podemos habilitar aquí una sección en donde vayan los logotipos de todas las instituciones que participan. O si aquí van a participar pues dos instituciones, la física de altas energías y la otra que en este momento no recuerdo, pero que tú ya lo mencionaste, pudiera ir aquí. Sí. Además de quién participa, se puede hacer una sección en donde se explique, en donde se den los agradecimientos.
Sí, porque sí tenemos los eventos que se organizan cada año y todo eso. Entonces, hay actividad en altas energías en México que básicamente nos sale gratis para CUDI porque está organizado y la comunidad puede aprovechar adicionalmente los servicios que nos ofrece CUDI. Eso siempre era la idea. Recuérdame por allá en agosto, porque ahorita yo salgo de viaje mañana, la UNAM cierra puertas después del viernes, entonces no sé cómo la presidenta de las divisiones en Chiapas, no sé cómo son las vacaciones por allá. Entonces, hasta que nos todo de regreso por allá en agosto, simplemente no se va a mover nada. Te puedo prometer cualquier cosa, pero no vamos a mover un dedo realmente antes de agosto. Pero en agosto sí podemos jalarnos las orejas, porque sí queremos, pero como todos tenemos tantas cosas que hacer, que si no cumplimos no es por no querer, pero es porque el que más grita siempre tiene prioridad. Entonces tú tienes, sabes que te escuchamos, no lo tomo mal, pero así mantienes las cosas así en la lista de prioridades. Entonces simplemente me recuerdas que te prometemos hacerlo, y sí, después del segundo o tercer recordatorio sí lo vamos a hacer. No te prometo que vamos a movernos el primero, así somos los académicos con muchos proyectos, desafortunadamente, pero...
Ok, está grabado. Sí. Voy a agendar en Google Calendar el 2 de agosto una reunión, que aunque no sea reunión me bote la alerta. Y a ti también, sí, para saber que tenemos que hablar de este tema. Sí. Ahorita que comentaste lo de Karen, de hecho, también con ella íbamos a trabajar, si recuerdas, era parte de los proyectos que iban a generarse, sí, a través de esta, y la verdad es que la tenemos detenida porque pues nosotros primero tenemos que sacarla de la comunidad, y ya, sí, una vez que sale de la comunidad, de aquí se vinculan las otras. Pero vamos a aprovechar para que en este periodo que ustedes están de vacaciones, vamos avanzando en el otro sitio, y ya cuando se, liberen este, pues de aquí de este se va a ligar el otro. Uh-huh. Sí. Y bueno, lo agendo en Google Calendar para que nos vote el que tenemos que reunirnos para darle continuidad a esto.
Sí, yo, ¿sí?, también me hago una nota en mis listas de pendientes con fecha para agosto.
Ok, perfecto. Bueno, resolvimos, fue muy fructífera esta reunión. Llegamos pocos, pero eficientes, y vamos desahogando puntos. Bien, bueno, entonces el siguiente tema que tenemos es la comunidad del café. Aquí les queremos informar que teníamos programada una reunión.
Si me permiten tantito.
Sí.
Ah, bueno.
El de supercómputo.
Exactamente, para platicar un poco cómo vamos con ese tema. Bueno, nosotros pues sí, coincido muchísimo con Lucas, estamos súper ocupados, tenemos muchas mucho trabajo que hacer. Sin embargo, nosotros sí necesitamos este sitio activo durante las vacaciones. Ya iré informando qué es lo que está ocurriendo. En este momento tenemos un evento el día jueves en donde queremos presentar parte de este portal ya listo, ya funcionando. Y esto es porque queremos echar a andar durante las vacaciones la interacción con profesores, con estudiantes, para que empiece a fluir la comunidad. Hasta el momento, durante estos 6 meses, he intentado que la comunidad se mantenga nada más, que no haya mucha actividad, que no haya mucho movimiento, puesto que necesitamos ir aclarando los servicios, la administración tiene que empezar a estabilizarse, la difusión tiene que estabilizarse, pero a partir del día jueves que queremos lanzar los primeros servicios de capacitación, esa parte que vieron ahí de certificaciones es precisamente la que queremos iniciar este próximo jueves, a la cual están todos cordialmente invitados. En esta ocasión sí me gustaría que las certificaciones que podamos empezar a hacer pues tengan validez, al menos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a través de algún otro mecanismo que le dé ese plus que debe de tener una certificación. Si es para estudiantes, si es para profesores, necesitamos algo más allá que un curso. Entonces, sí me gustaría escuchar sus sugerencias de cómo formalizar estas certificaciones, estos cursos que tengan validez profesional, que sean utilizables en los escalafones de profesores, de empresarios, de todas las entidades en donde estos cursos deben de tener su impacto. No me gustaría hacer un curso en donde nada más entrego una constancia y después se olvide el curso. Creo que es importante que esta certificación tenga validez de alguna forma, pero que debe de tener validez. Entonces, estamos en ello, estamos viendo, ya solicité el curso de como elaboración de cursos en línea y certificación de profesiones. Vamos a ver si la persona durante las vacaciones nos puede dar este curso para nosotros ya estar certificados y poder emitir un certificado de S3, que es el que necesitamos para poder hacer esta labor. Aunque aclaro que sería muy importante que CUDI pudiera dar este certificado a todos los que coordinamos las comunidades. Es muy importante. La academia no tiene certificaciones. Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debiera ser algo muy similar a una multa, porque estamos ejerciendo una profesión sin estar certificados. Aunque llevemos 20 años dando la misma clase, no estamos certificados. Entonces, a mí me gustaría aprovechar mucho esta oportunidad en donde voy a ver si me alcanza el tiempo para poder certificarme en diseño de cursos presenciales, en línea, elaboración de documentos y la impartición, en línea impartición en presencial. Son cursos obligatorios que debemos de tener para poder certificar. Y sobre todo, ojalá CUDI nos pueda ayudar muchísimo en este aspecto, tener la validez o la habilitación de CUDI para emitir certificaciones profesionales. Ese tema pudiera ser de interés para nosotros. Y en el segundo punto, vamos a lanzar el observatorio de HPC en México. Creo que ya estamos con la información suficiente para poderlo hacer. Estamos viendo si cumplimos todos los requisitos, porque hay reglas, hay estándares, hay mucho que normalizar. Y pues si lo hago hasta regresando de vacaciones, creo que me va a llevar todo el año. Así de exagerado es la cantidad de información que se tiene que regularizar. No nada más basta con poner información, sino que hay que cumplir con metadatos, hay que cumplir con indicadores, KPIs, hay que hacer todo un proyecto de mediano plazo. Al menos durante 3 años debiera funcionar este observatorio. Y pues también quisiera hacer del conocimiento de CUDI que necesitamos hacer firmas de acuerdos entre los proveedores de la información para este observatorio debe estar formalizado. Eso quiere decir que tiene que haber un compromiso formal entre los emisores de la información para nuestro observatorio contra CUDI, que sería la entidad emisora o coordinadora de este observatorio. O sea, ahí estoy viendo los trámites oficiales, formales, para que no sea un proyecto aislado, sino que en el momento en que ya tengamos la conciencia de que está correcto lo que estamos haciendo, que ya cumple los requisitos mínimos indispensables, lo podamos añadir a toda la red de observatorios que hay en México y en Latinoamérica. Viene el proceso de registro, validación. Acabo de salir de una reunión con Remery, que también le interesó el tema de este observatorio. Considera que lo que hagamos nosotros puede incluirse en ese otro proyecto. Así que creo que es algo muy interesante. Sería conveniente que las comunidades empiecen a generar estos observatorios para que pues tenga mayor impacto nuestro trabajo. Y el punto número 3 es que sí necesitamos, se los puedo casi garantizar, vamos a necesitar el DOI para que los investigadores se animen a publicar en ese conecta.blog. No creo que un investigador quiera utilizar su tiempo si no va a obtener esa dirección de DOI que necesitamos para el SNI. Ese impacto es casi obligatorio. Lo podemos hacer a través de una revista con un ISSN, pero el esfuerzo es mucho mayor, porque necesitamos editores, necesitamos un nuevo portal, necesitamos un poco más de administración. Pero con el solo numerito de DOI o la dirección de DOI, pudiera ser de mucha utilidad para entusiasmar a los investigadores a que participen como generadores de artículos de divulgación o que tengan esta capacidad de poner sus códigos, sus resultados de investigación como parte de los resultados de la comunidad. Y pues quisiera mencionar el proyecto de Eurocris, en donde se tiene precisamente el DOI en cada uno de los documentos que son publicados por este proyecto. Creo que podríamos orientar el esfuerzo de esta emisión de textos hacia ese portal. Eurocris es un proyecto en donde se publican, todos los investigadores tienen la capacidad de publicar sus artículos que pueden ser derivados de sus artículos científicos, pero un poco más reflexivos, más de impacto, con menos ciencia y más pertinencia social. Muy bien, hasta ahí el comentario.
¿Cómo se llama el portal? ¿Eudocris?
Euro. Lo busco y lo pongo aquí en el chat. Ya está en el chat. Ese es el portal que menciono. Es muy interesante la manera en cómo organizaron y sobre todo que cada artículo, cada documento tiene este numerito que seguramente les va a interesar a todos los que quieren ser parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Oye, y diciendo tonterías, porque digo, vamos, a lo mejor podemos hacer que se publique directamente en Eurocris, ¿no? ¿O no?
Sería excelente por el impacto y la relevancia. Si se logra el acuerdo, sería mucho mejor que nos dieran un acceso para que las comunidades publiquemos ahí. Lo mismo le platiqué a los responsables de EduTradi, ¿no es cierto? Es de Remery, perdón.
Sí.
A los que están a cargo del proyecto si nos pueden dedicar un espacio a supercómputo, al menos. Me dijeron que sí, pero habría que ver en qué portal, porque son varios portales que tienen. Y ya vi que algunas partes, por ejemplo, nuestro observatorio tendría que ser publicado en alguna sección, los documentos, así como conecta.blog, tendrían que ser en otro lugar. Incluso nos dijeron que en todas nuestras publicaciones científicas pueden tener una página dentro de su portal que dirigiera a donde está físicamente el artículo publicado. Entonces, creo que se puede hacer algo muy interesante, de verdad muy interesante, reuniendo la información que está en este momento dispersa y publicada en revistas, en congresos, en distintos portales, generar un portal unificador, que eso es lo que quiero hacer en estas vacaciones, unificar que todo lo que tenga que ver con supercómputo en México esté en CUDI y esté indexado, buscado, enlazado tal vez desde la página de la comunidad. Entonces es como hacer una siguiente nivel de integración, integrando distintas revistas en un solo portal. Entonces creo que por ahí puede ser el camino. Nos va a ser mucho más fácil que los investigadores nos apoyen de esa manera, nada más redireccionando o avisándonos que ya publicaron un artículo y nosotros hacemos la parte de enlace o pertinencia social.
No, pues esto de Eurocrisio creo que podría ser muy fácil si entrar en contacto con ellos y ver si lo podemos en fin, no sé cuáles serían las reglas del juego, pero ahorita con los europeos la relación de Red Clara con los europeos está muy muy fuerte. Entonces pues en fin, creo que podríamos tener un camino para poder lograr esto, caray.
Bueno, si me permiten comentar adicionalmente, pues estamos intentando que este proyecto que se llama Eurocris en Europa también se lleve en Latinoamérica. Ya hay un esfuerzo de ello y en México haremos algo similar, por lo que acabo de escuchar. Esa es la intención de hacer una réplica de este proyecto y al final unificar todos los sistemas CRIS, que son los resultantes de investigaciones. Todos los productos derivados de las investigaciones se publican en este tipo de portal. No es en sí mismo un portal, no es nada más el texto, no es nada más un artículo de divulgación. Puede ser un código, puede ser un algoritmo, puede ser distintos productos, pero tienen que ser derivados de procesos de investigación. Y pues la intención es que este año o el próximo año ya tengamos un primer intento de este portal CRIS, pero para México, y unirlo a los demás proyectos CRIS en Latinoamérica. Entonces sí, podría ser un intento, habría que hablar con Adelina, quien está a cargo de este proyecto, y pues apenas vamos a empezar. Yo creo que el próximo...
Ay, perdón, será Alina, Rosalina Velázquez. Rosalina Velázquez Tapia, la coordinadora de comunidad Remedy.
Exacto, exactamente. Gracias, Marta. Sí, con ella tendríamos que empezar a platicar de si queremos hacer algún esfuerzo desde las comunidades en generar ya productos hacia este tipo de portal. Ya estamos viendo que pues tenemos múltiples plataformas. RUA es uno de ellos, tenemos el mismo Remedy que puede tener estos documentos. Existen muchos portales, pero necesitamos un portal unificado para integrar los esfuerzos. Tenerlos por separado no nos funciona, debe estar en un solo proyecto y hasta donde entendí, en la reunión, este proyecto tiene que ser de ciencia abierta, así se tiene que llamar, y ahí debe estar involucrado todo el tipo de publicación, tanto científica, de organización, administrativa, y pues sería muy interesante ver si podemos colaborar con ellos como generadores de contenidos. Y ahora sí, hasta ahí la intervención.
Muchas gracias. Sí, tenemos reunión mañana a las 5 con la comunidad de Remery. Yo creo que podemos llevar este tema para que en la siguiente reunión, que sería el 9 de agosto, pues la misma Rosalina o nosotros, si ella no puede, pues venir a dar una respuesta de que sí se puede hacer. Bien. Bueno, entonces, si les parece, pues continúo compartiendo la agenda. El siguiente tema era lo de la comunidad del café. Se realizó una reunión. Solamente acudieron los investigadores de la UNACH. Acordamos que se iba a buscar integrar un mayor grupo. Ellos nos iban a proporcionar contactos. Y Alfredo también nos está ayudando con los investigadores del café de la Universidad Veracruzana. Está enviando correos personalizados, pues invitándonos a participar. Algunos ya están respondiendo. Y pues bueno, yo le comentaba a Alfredo que si lo requerían, podíamos hacer una sesión antes de la que se tiene planeada ya con el grupo que se logre integrar. Pero aquí quedamos pues a la disposición de lo que nos digan ustedes.
No, pues encantadísimo, ¿no? Digo, nos echamos un entre con los investigadores de la Veracruzana, ¿no?
Si me permiten comentar.
Claro.
Bueno, debo de aclarar que por alguna razón el correo de UV, todo lo que viene de ciertos lugares lo envía a correo no deseado o lo envía a otro lugar. Y entonces nunca nos enteramos en realidad de las cosas. Y probablemente cuando se les envió la invitación a todas las personas no se enteraron de la reunión. Entonces, platicando ya en corto con ellos, pues sí tienen interés, todavía no entienden el concepto, pero tienen interés en participar y en particular este observatorio de caficultura, pues evidentemente quieren participar en hacer algo de manera colegiada y de manera multidisciplinar. Pues no supe qué decir, si nos íbamos a reunir o no. Preferí que nos esperáramos a esta reunión y ver si tienen interés en que ya platiquemos la idea con ellos. Ellos ya formalmente son un observatorio. Eso significa que ya pasaron toda la reglamentación, convenios, ya son un grupo formal y pues ya hay un compromiso institucional para echar a andar, para mantener en el mediano plazo a este observatorio. Entonces ya se puede considerar que son un grupo serio en el estudio del café. Entonces no son nada más investigadores que tienen un deseo de investigar en este sector, sino que ya son un grupo, pues digamos, con la habilitación institucional que a veces nos falta a los demás investigadores, que no tenemos el apoyo institucional. Obviamente nos dan el permiso institucional, pero aquí ya hay un decreto del Consejo Universitario echando adelante los observatorios y cada observatorio necesita el visto bueno del Consejo Universitario. Así que pues sí, creo que es algo interesante hablar con ellos. Nos contestaron casi de inmediato. Envié un correo a los responsables y pues se quedó ahí en espera de que pudiéramos tener alguna reunión o enviarles la información que consideremos pertinente.
Gracias. Pues, tenemos la presentación, ¿no? En fin, yo creo que la continuidad de la presentación es integrar un directorio de investigadores de café, ¿no? Poco siguiendo tus ideas de supercómputo, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, vamos a ver quiénes son los que publican, quiénes son los que están haciendo investigación. Y de alguna manera, ¿me entiendes? Designar algunos liderazgos, pues para arrancar de alguna manera conversatorios sobre el tema del café, ¿no? Y quizá una reunión anual, ¿no? Pues probablemente virtual, si no hay muchos cambios en el tema de financiamientos, etcétera. Hacer una reunión anual sobre pues, las perspectivas de la industria del café en México y cómo poder apoyar el desarrollo de la industria. Digo, la industria aparentemente está pasando por una gran crisis, de lo que yo entiendo, ¿me entiendes? Llegamos a producir, ya no me acuerdo de las unidades, pero un número que eran 44 mil toneladas o una cosa así, y ahorita estamos produciendo como 250 mil, ¿no? De 440 a 250 mil. O sea, se nos ha caído la producción de café de una manera muy importante por el tema fundamental de la roya. La roya es una plaga que se da en los cultivos de café húmedo. Los cultivos tradicionales de café en México son cultivos de sombra, ¿no? No son a cielo abierto, y de alguna manera la plaga se genera en el suelo, ¿no? De donde se cultiva el café, ¿no? Que me imagino que debe ser hojas de café y hojas de los árboles que dan la sombra, y de alguna manera ese entorno húmedo genera estos hongos que matan la planta del café. Y entonces el efecto es que de alguna forma, si quieres producir, seguir produciendo café en estas condiciones, tienes que echarles antifungicidas que básicamente cuestan, y por otro lado tu café deja de ser orgánico, ¿no? Y entonces aparentemente el mercado muy sofisticado quiere cafés orgánicos que no tengan químicos, y entonces pues las soluciones tienen que ver mucho con investigación de plantas resistentes a la roya, ¿no? Y que sean resistentes a la roya y al mismo tiempo produzcan buen café, que creo que no es una combinación, todavía no hay una solución estandarizada para eso. Pero obviamente sí hay necesidades de investigación genómica. El otro tema es que el arbusto de café arábica, que es el que se produce o se producía en México, es un arbusto que dura 7 años en empezar a dar, ¿no? Y que tiene una vida útil de 40 o 50 años. Entonces, el sustituir la planta del café arábica por una planta nueva, pues en fin, implica grandes riesgos financieros, porque no sabemos si a los 7 años va a producir un buen café o no va a producir un buen café, aunque resista a la roya. Digamos, la comunicación de buenas prácticas, ¿no? En términos del cultivo. Vamos a decir, yo leí por ahí un paper que decía que muy probablemente la solución fuera el hacer invernaderos, ¿no? En estas plantas de café, o sea, básicamente techarlas con alguna forma de plástico, no entiendo muy bien cómo, ¿no? Pero que al tener menos viento y tener menos sol directo, no se desarrollaba la roya, y que entonces se podía seguir produciendo arábica, pero en fin, hay que hacer las inversiones en los invernaderos o lo que tú quieras. El caso es que yo sí creo que hay una necesidad de generar buenas prácticas en el tema del café, ¿no? Y creo que el poder tener esta difusión tecnológica, ¿no? pues podría ser de gran utilidad, ¿no? Yo sí, ¿me entiendes? Al hablar con los de Chiapas se sienten totalmente desamparados, ¿no? ¿Me entiendes? Y desligados. De una falta de estrategia nacional de desarrollo de la industria del café, que pues aparentemente hace 20 años había el Inmecafé y había precios de garantía y había una bola de cosas que ayudaban a que la industria fuera muy grandota y muy floreciente, y que ahora pues no hay. Y entonces esto está teniendo implicaciones sociales muy grandes, porque según un artículo del propio Observatorio del Café Veracruzano, la cantidad de gente que vive del cultivo del café es muy grande. Son aproximadamente 3 millones de personas empleadas en el ciclo del café en México, de aproximadamente 50 millones de empleados, ¿no? En el país, o 56 millones de empleados. Entonces, pues sí representa un porcentaje muy importante del empleo. Y entonces, lo que pasa es que los productores de café les gusta mucho ser cafeteros, ¿no? Son pequeños propietarios que plantan su cafecito, cultivan una vez al año, y con eso tienen dinero para poder vivir del café. Pero ¿qué pasa cuando se llega a la roya, se cae la producción del año? Entonces estos cuates están emigrando de una manera muy triste, ¿no? O sea, dejan los cafetales, los dejan abandonados, se van a trabajar a la construcción de Cancún, ¿no? Y como que hay también un problema social, ¿no? Ligado al problema de que no se ha encontrado una fórmula de restablecer un cultivo rentable para los pequeños cafeticultores, ¿no? Y a mí me parece un tema apasionante de investigar, ¿no? Creo que hay mucho que hacer y creo que pues sería muy padre, ¿no? Yo lo veo muy, muy, no sé, y creo que, vamos, no hay nada parecido para compartir la investigación del café y tratar de generar una estrategia de desarrollo para el café, ¿no? Entonces, pues, me encantaría echarme una plática, ¿no? A ver si, digo, los de Chiapas están entusiasmados, ¿no? Yo creo que los de Veracruz podrían estar entusiasmados y pues, en fin. La otra cosa bien importante es que lo que más tienen publicaciones, por lo menos de acuerdo a la referencia en temas de café, es la UNAM, ¿no? Entonces, en la UNAM también se está haciendo bastante investigación sobre el café y creo que pues eventualmente deberíamos de poder convocar también a un grupo de la UNAM, de Chapingo, ¿no? Que no son tan regionales, están en el centro de México, pero sí están haciendo mucha investigación sobre café. Te mando la presentación para que se las reenvíes y tenemos una llamadita, hacemos un Zoom de media hora y los invitamos a formar parte del grupo, ¿no?
Muy bien. Si me permiten comentar nada más algo muy rápido. Contacté a los que se encargaron del Proyecto Nacional de Café en Colombia. Sí hay un problema. Después de que terminó el proyecto, la primera etapa del proyecto se cortó abruptamente. Parece ser que era por problemas macroeconómicos, que no convenía que hubiera más café colombiano. Pero quedaron en que si los invitamos a una de estas reuniones, pues ellos podrían explicarnos muy concretamente qué fue lo que pasó en Colombia con el Plan Nacional de Desarrollo del Café. Y en segundo término, pues no estoy muy seguro que el café en México haya disminuido, porque al menos en esta región, en el norte de Veracruz, se produce mucho café, pero no se registra. Es café casi clandestino, porque no es tan grande. Las plantaciones son pequeñas plantaciones, pero son muchas. Al menos tengo detectadas 16 en la zona conurbada de Poza Rica que venden el café en Poza Rica. Y no estoy seguro que pertenezcan a una asociación o que registren su producción en algún lugar. Lo que sí me queda claro es que ya no quieren intermediarios. O sea que muy probablemente no estarán reportando su producción ni sus problemáticas o su crecimiento precisamente por el miedo que inspira estos intermediarios que, pues, no sé si llamar, que no son acaparadores nada más, sino que realmente extorsionan a los pequeños productores. Pero bueno, ahí están los dos grupos que tuve la oportunidad de contactar. Aquí nada más contacté a los que están norte-centro de Veracruz, faltan los del sur de Veracruz, que acuérdense que somos distintos Veracruces, el Veracruz de la sierra, el Veracruz de la costa, el Veracruz que está al sur, que es otro Veracruz, no nos parecemos.
¿Jalapa es norte o sur?
No, es de la montaña, entonces ellos son otro Veracruz.
Ese es otro.
El Veracruz Caucho, el Veracruz norteño, el Veracruz sureño. Y tenemos distintas formas de ver las cosas y también hay un equipo de café por allá. Ellos todavía no nos han respondido, pero pues insisto que a veces el correo electrónico no es una buena forma de contactarnos porque por alguna razón se pierde, ¿sí? O llega tarde.
Nos va a llevar un... Yo lo que estoy tratando de hacer es de identificar la gente que está publicando artículos relevantes a esta problemática, ¿no? Y quizá echarles un grito, ¿no? Por ejemplo, hay un cuate que de la UNAM que está publicando desde, no sé, creo que desde Coatepec, Veracruz. No, no sé, creo que hay un centro allí de investigación agrícola de la UNAM pero en fin, el artículo me pareció apasionante, digo, ¿me entiendes? Digo, de alguna manera es como una novela policiaca, ¿no? ¿Me entiendes? Y cómo van surgiendo las variedades de los cafés y las variedades de la roya, ¿no? ¿Me entiendes? Y cómo pues esto está afectando está haciendo un estudio en Chiapas, ¿no? En el Soconusco, pero entiendo que vive en Veracruz, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces vamos a identificar a estos, digo, por lo menos unos 5 o 6 autores que han publicado cosas que a mí me parecen importantes y comentar si de veras son lo que parecen, ¿no? Con los investigadores de las universidades y invitarlos a formar parte de esto, ¿no? Y entonces empezar a generar, pues esto, conversatorios, intercambios. Y entiendo que hay, por ejemplo, un banco de fermoplasma del café en Costa Rica, que creo que es uno de los centros muy, muy buenos de investigación de café, ¿no? Costa Rica, obviamente. Y bueno, lo que nos ha pasado es que ya en exportaciones nos gana Honduras, ¿no? ¿Me entiendes? Nos gana Guatemala, nos gana Costa Rica, obviamente Brasil y Colombia, por mucho, ¿no? Entonces, pues en fin, yo creo que hay muchos caminos de mejora, ¿no? En la comercialización, en la organización de los productores, pues para que sean, pues ellos mismos los, digamos, los que agregan poder de oferta y poder de comercialización, ¿no? Que de alguna forma pues también ahí hay un gran campo de posibles investigaciones a hacer, ¿no? Pues muy padre.
Vamos avanzando con la agenda. Ya estamos sobrepasados por 4 minutos. Bueno, nada más informarles que en el tema de la comunidad de salud se sigue trabajando. Ahora nos estamos reuniendo los miércoles a las 11 con la UNACH para darle continuidad al programa de formación de médicos en servicio social. También se está sumando ya la UADI y nuestra sesión será el próximo lunes a las 10 a.m. con la líder del proyecto y el doctor Carlos Castro, que es quien es el director de la Facultad de Medicina de la UADI. En el tema de la comunidad Remedy, traía para compartirles el video que ya se generó, pero pues por el tiempo, esto es, además este video todavía lo tiene que revisar la comunidad Remedy para que nos dé sus observaciones y sus comentarios, y pues yo creo que ya tendríamos la versión final la próxima sesión.
Oye, ¿y el de la red universitaria abierta, ese, ahí vamos?
Ese nos íbamos, bueno, teníamos programado de 1:30 a 2 quedarnos a trabajar en el tema del guión con Rebeca. Bueno,
buenísimo.
Ok. Estamos esperando termine la reunión del comité de aplicaciones para ponernos a trabajar. Bueno.
Muy bien.
Bueno, las comunidades inactivas, pues seguimos con el mismo tema, inteligencia artificial, laboratorios compartidos. Los documentos pues no se han revisado. Entiendo que ahora con el tema de las vacaciones, pues quizás esto nos pudiera dar oportunidad de avanzar en esto, en hacer estos formatos. Ya se tiene el formato para cambiar el coordinador de una comunidad, es una propuesta ahí para que ustedes puedan ingresar sus comentarios. También se iba a trabajar para dar de baja una comunidad o adherir a otra comunidad como parte de un proyecto. Seguimos en lo mismo. Y en asuntos generales, esto es algo que vamos a trabajar con el comité regional, pero que después de sus comentarios que nos hicieron saber la semana pasada, ya los hicimos. Y bueno, pues entonces ahora tendríamos para mostrarles. Rápido se las muestro. Permítanme tantito, yo aquí la tenía. Cuando me cambié para mostrarles el póster del evento para el que espero puedan llegar el próximo jueves, me moví de pantalla, pero ahorita rápido lo hago y aprovecho estos minutitos para recordarles que hoy es el conversatorio CUDI a las 5 de la tarde. Nos va a estar acompañando Lucero Cavazos de la Universidad de Nuevo León como invitada. Bueno, les comparto, ustedes vieron la infografía que les mostré hace 15 días con los comentarios de Oscar, con los comentarios de los comités regionales, no recuerdo con exactitud el nombre, pero bueno, ahora la propuesta que tenemos es esta. Ellos decían que sería importante que con imágenes pudiéramos mostrar más allá que con texto el tema de lo que había de conectividad, con red clara. Y bueno, y aquí también pusimos un poco el vagón de CUDI, pero es mostrar, ¿no?, con imágenes a lo que se tiene acceso a través de CUDI con el servicio continuidad a las redes nacionales de educación e investigación a nivel internacional. Y es esto lo que presentaríamos en nuestra próxima reunión de comités regionales con su retroalimentación que tuvimos en la sesión pasada. Y con eso agotaríamos los puntos de la agenda. Toda la información ustedes la pueden consultar aquí en las reuniones del comité de aplicaciones. Está por fecha y aquí están todos los enlaces de la información que les compartí en este momento. Dejo de compartir y bueno, pues con eso agotamos los temas de la agenda.
Buenísimo. Sale y vale. Gracias.
Pues entonces, si no hay nada más que comentar, nuestra siguiente sesión sería el 9 de agosto.
Buenísimo.
¿El de regionales cuándo sería, Marta?
El 2 de agosto. Voy a compartir los acuerdos. Ahí es donde tengo las fechas. Mejor para no decir una fecha equivocada. Sí, la tenemos el 2 de agosto. Y la de el comité de aplicaciones el 9 de agosto. No tenemos ninguna sesión en julio.
Ok. Muy bien. Gracias.
Y pues con eso daríamos por terminado los puntos a tratar en la reunión del día de hoy. Paro la grabación.